Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que hoy es un día especial para el Parlamento de Canarias. Ya me lo habrán escuchado decir los que son, digamos, fijos en estos foros, que el Parlamento de Canarias pretende en esta legislatura ser algo más que la Cámara de Representación de los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias, algo más que la Cámara en la que se aprueban las leyes y en la que se ejerce la acción de control al Gobierno de Canarias. El Parlamento de Canarias este año cumple 40 años, también la autonomía de Canarias, nuestro primer Estatuto de Autonomía, aprobado en agosto de 1982, nuestro primer Parlamento provisional en diciembre de aquel año. Han pasado 4 décadas y las conmemoramos en este año. Y como les digo, queremos que sirva para que el Parlamento se convierta en un punto de encuentro, en un lugar en el que todos los que y todas las que tienen algo que aportar a la conversación ciudadana de repaso y balance de estos últimos 40 años tenga aquí un espacio, que todos y todas las que tienen algo que aportar a la conversación de a dónde queremos ir en los próximos 40 tengan este espacio para la reflexión y para el debate sosegado y tranquilo que tanta falta hace en estos tiempos tan rápidos y de tanta velocidad en la que vivimos. Y como digo, este foro de hoy, Mujeres y Techos de Cristal, en la semana en la que conmemoramos las reivindicaciones por la igualdad, es, como les digo, es para el Parlamento de Canarias una cita muy especial. Siempre digo algo, y también me lo habrán escuchado decir en muchas ocasiones, a veces pensamos que cuando avanzan las libertades y los derechos de un colectivo, si nosotros no formamos parte de él, quizás lo veamos con cierta distancia, como si no fuese con nosotros. Sinceramente creo que no es así y que es un error pensar de esa manera. Creo que cuando cualquier colectivo avanza en derechos, en garantías y en libertades, lo hacemos todos y todas con ese colectivo. La democracia se hace más fuerte, se consolida de una manera más robusta cuando un colectivo avanza en derechos y en libertades. Y por tanto, la lucha de las mujeres por la libertad, por la igualdad, es una lucha de todos y de todas. Y no solo una lucha estrictamente de nuestras hermanas, de nuestras madres, de nuestras parejas, nuestras amigas. Es una lucha de todos los demócratas. La democracia es más sólida, como dije antes, más robusta, cuanto más alcanzamos el objetivo de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Y también me habrán escuchado decir muchas veces que en democracia ninguna libertad se puede dar por conquistada ni por consolidada bajo ningún concepto. Las libertades, la lucha por la igualdad en este caso de hombres y mujeres, a pesar de que hemos recorrido una buena parte del camino, hoy está en riesgo serio, claro y alto de una regresión que significa, por tanto, también una regresión de nuestra democracia. Tengo que ser políticamente correcto porque no me queda otro remedio por el cargo que, ostento en estos momentos, pero es evidente que hoy ha habido noticias, a mí me parecen preocupantes, de que determinados posicionamientos políticos regresivos en muchos aspectos, ganen espacio en el debate público. Sin más, como les digo, bienvenidos y bienvenidas a esto que va a ser una conversación entre 4 destacadas mujeres en sus respectivos ámbitos profesionales que nos van a hablar de algo que es un término ya acuñado en los años, si no recuerdo mal, en los años 70, los famosos techos de cristal que se van rompiendo, pero que todavía quedan muchos. Me decía Dolores Corbella, que estuve la semana pasada, estuvimos juntos, ella me decía que no techos de cristal, techos de hormigón. Ha habido que derribar por nuestras madres, por nuestras abuelas, por nuestras hermanas. Y por tanto, esta conversación entre estas cuatro mujeres creo que va a enriquecer mucho el debate y es nuestra aportación a esta semana de la lucha y la reivindicación por la igualdad entre hombres y mujeres. Va a participar, ya lo va a explicar mejor que yo, Marta Modino, que como saben es una magnífica periodista, presentadora del programa de Parlamento de Radio y Televisión Canaria, que hará la presentación correspondiente de nuestras invitadas a este foro Parlamento de esta tarde. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas, y queda inaugurado este foro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, presidente, por contextualizar este acto. Les doy yo también, por mi parte, la bienvenida a todas y a todos a esta nueva edición del Foro Parlamento. Lo organiza, como ha dicho el presidente del Parlamento, la Cámara Regional y se inscribe dentro de los actos que organiza la Cámara para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y hoy queremos proponerles una reflexión. Una reflexión sobre solo algunos de los retos que aún quedan por delante para conseguir la igualdad plena entre hombres y mujeres. Solo algunos porque quedan muchísimos y en esta charla evidentemente no vamos a poder abarcarlos todos. Queremos centrarnos en particular en el ámbito laboral. Y para hablar de este asunto, ya lo ha avanzado el presidente del Parlamento, contamos con la presencia de cuatro mujeres que son profesionales de referencia, además, en sus respectivas actividades, con una destacadísima trayectoria y que van esta tarde a compartir sus experiencias, que en definitiva es lo que venimos a escuchar. Así que, si les parece, sin más, ya las voy a presentar. Ellas son, y a medida que las voy nombrando, las invito a pasar aquí conmigo. Dolores Corbella, que es catedrática de Filología Románica de la Universidad de La Laguna. Es Premio Canarias 2021 de Innovación e Investigación. Bienvenida. Un placer. Y me queda lo más importante porque recientemente, y todos lo saben, ha sido escogida académica, la Real Academia de la Lengua Española, además como académica de número. Ya ha participado en la academia la señora Dolores, la voy a tutear, como a académica correspondiente. También tenemos con nosotros a Jezabel Criado, la invitamos también. Isabel Criado es fiscal de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Desde el año 2012, además, se ocupa del Juzgado de Violencia de Género en la Orotava y, además, es especialista en delitos económicos y cooperación internacional. Invitamos también a Montse Román, que está también con nosotros. Un placer recibirla. Montse Román es jefa de Servicio de Protección Civil y Atención a las Emergencias del Gobierno de Canarias. Es, de hecho, la primera mujer que ostenta este cargo, enhorabuena, en la comunidad autónoma. Y hace apenas unos meses, la podían ver probablemente a través de la televisión y de sus intervenciones, porque estuvo en el puesto de mando, la directora del puesto de mando avanzado que gestionó la emergencia reciente más compleja de cuantas se ha tenido que enfrentar Canarias o España. Ya nos lo comentará la propia Montse Román, porque la erupción volcánica de La Palma supuso todo un desafío. Gracias por estar con nosotros. Y por último, invitamos a Natacha Sujanani. Un placer también recibirla. Natacha Sujanani es médico, psiquiatra y actualmente es la directora gerente del Hospital Universitario de la Candelaria. Ya presentada. Enseguida entramos en la charla con ellas, que es lo interesante esta noche o esta tarde. Pero sí les cuento que tienen la posibilidad de formular una pregunta, si les apetece, a nuestras invitadas, porque para ello se ha dispuesto una tarjetita con un bolígrafo. Si quieren alguna pregunta al término de la charla, la pueden escribir y yo les haré de portavoz, si no les importa, y les trasladaré la pregunta a nuestras invitadas. Además, si quieren hacerlo a través del streaming del Parlamento, porque todo esto se está transmitiendo a través de la web del Parlamento, disponen de un correo electrónico que es foroparlamento@parcan.es, evidentemente. Ya saben que también tienen esa vía para participar con nosotros. Ya decía el presidente del Parlamento hace nada que hoy vamos a detenernos en el techo de cristal por acotar un poco esta cuestión, porque es compleja, la desigualdad es muy amplia en muchos aspectos y hay que acotar un poco El techo de cristal es esa metáfora, además, tan clara de las dificultades que encuentran las mujeres en los ámbitos laborales. El techo está construido pues, por esos sesgos de género, esas ideas tan arraigadas sobre lo que se espera de las mujeres y los hombres en lo profesional. Y el problema, y yo creo que todas vamos a concluir en ello, es que son muy invisibles, están muy disimuladas, son muy difíciles de detectar, en definitiva, pero impiden a las mujeres progresar de la misma manera que lo hacen los hombres, ¿no? En sus carreras profesionales, alcanzar puestos directivos o de mayor responsabilidad. Y hay ocasiones, y todo hay que decirlo, que están muy interiorizadas incluso por las propias mujeres. Por tanto, pues se reproducen estos comportamientos por parte de las propias mujeres, que son las que ponen a veces incluso esas barreras, ¿no? Hay que decir que son de cristal, pero hay ocasiones en las que no son tan transparentes, que se pueden ver de forma muy, muy evidente, incluso a día de hoy. Así que la experiencia de nuestras invitadas pues nos parece muy interesante por los puestos que ocupan a día de hoy, porque llevan muchos años al frente de ellos y han tenido una trayectoria pues muy larga para llegar hasta aquí. Así que empezamos esta charla con una cuestión que sí que me gustaría que plantearan a todas. Voy a empezar pues preguntándole a Jezabel Criado, ¿cómo ha cambiado la situación de igualdad en los puestos de trabajo? De todas, empezamos por ella, pero ¿se ha hecho más fino ese techo de cristal desde que comenzaste la trayectoria profesional? ¿Cómo diagnosticas la situación a día de hoy, Jezabel?
Pues hola a todos, ¿qué tal? Yo diría que en la Fiscalía quizá es de los cuerpos en los que más avance se ha notado, si te fijas en los puestos de arriba, ¿no? Creo que es estoy convencida de que es la primera vez que los tres puestos más importantes de la Fiscalía están ocupados por mujeres. De hecho, dos de ellas ocupan puestos que jamás había ocupado una mujer, no el de la Fiscal General de Estado, que sí había habido una anterior, pero los otros dos puestos, los de Fiscal Jefa de Inspección y los de Teniente Fiscal del Supremo, se ocupan desde el año pasado por primera vez por mujeres, con lo cual los tres puestos más importantes están ocupados por mujeres. ¿Qué ha posibilitado esto? Pues seguramente el hecho de que ya haya habido recientemente dos fiscales generales del Estado mujeres. Unido a ciertos movimientos que también se aprecian en la judicatura, también en las altas esferas, hace que se empiecen a valorar otros elementos que antes no se valoraban para ese tipo de nombramientos. Antes todo se basaba en, todo era muy académico, artículos publicados, a cuántos foros habías acudido, a cuántas cosas te habían invitado, tenía mucho que ver. Y ahora se valoran otras cosas, un cierto apego mayor a la realidad, a la familia, incluso a los cuidados, haberte ocupado de tu madre, de tu padre, de tus hijos, de quien, ese tipo de cosas que te acercan más a la realidad y, en mi opinión, te convierte en mejor fiscal y en mejor juez o mejor jueza. O sea que creo que en ese sentido, arriba se empieza a notar. Me encantaría que se empezara a notar abajo, pero ahí ya no soy tan optimista. Yo he de decir que no, que espero que a lo largo de la conversación surja. Abajo es bastante más complicado. Es muy difícil que te traten con el mismo respeto siendo una mujer fiscal del que tratan a mis compañeros hombres fiscales. Incluso es complicado que algunos de tus compañeros se traten con respeto. Y eso no solamente te hace tener menos confianza en ti, ¿no? en el trabajo, o por lo menos cuando estás empezando. Reconozco que ya a mi edad ya es más complicado hacerme ese daño, pero bueno, no dejan de intentarlo, sino que además hace que sea muy complicado que tengas ganas de esforzarte en mejorar la carrera, y eso es muy triste. Yo agradezco este tipo de eventos porque siempre es algo llena de oxígeno, de escuchar a otras mujeres, mujeres fuertes, mujeres valerosas que han llegado a puestos tan importantes como, por ejemplo, han llegado ellas, porque salgo de aquí con ánimos renovados y con muchas más ganas de hacer cosas, sobre todo porque a medida que efectivamente nosotras vayamos llegando a puestos, deberíamos ponérselo más fácil a las que vienen por detrás.
Efectivamente, Dolores Corbella, que lleva una trayectoria pues muy amplia y que a lo mejor, como señaló antes el presidente del Parlamento, esos techos que ahora son de cristal antes eran de hormigón. Nos ha llamado mucho la atención pues eso que decía, porque es la realidad a la que se enfrentó pues una mujer que fue catedrática con solo 37 años, que yo en su momento pues fue un hito, ¿no?
Sí, fue un verdadero hito. Lo del techo de hormigón es porque muchas veces lo he hablado con compañeras mías y hemos llegado a esa conclusión. Cuando yo entré en la universidad, piensen que de todos los profesores que tuve, solo dos eran mujeres. Entonces, todas nuestras referencias eran hombres. Hoy en día, si yo me dedico a humanidades, pero a la parte de ciencia, ¿no? Estudio el léxico y estudio el léxico de una manera científica. Entonces, si miramos las últimas estadísticas de la ley de ciencia, nos dice que el 41% de las mujeres, de los investigadores, son mujeres. Pero solo el 23% son catedráticas. Entonces, eso nos quiere decir que sí, que estamos llegando. Y hoy en día, yo cuando di clase esta mañana a las 9 de la mañana, casi todos mis alumnos son mujeres. Estamos llegando. Pero, y llegamos a la investigación. Pero luego la mujer, por diversos motivos, y la sociedad no nos lo ponía fácil, cuando yo, por ejemplo, que no renuncié a ser madre en mi primera maternidad, no tenía baja laboral. O sea, yo me tuve que sustituir a mí misma, hablar con un compañero y sustituirme a mí misma para poder afrontar mi maternidad. Entonces, esos techos de cristal ya sí que se han ido bajando, ¿no? Ya hay posibilidad de tener una baja maternal, de tener... Y no les estoy hablando del siglo XIX, que les estoy hablando de los años 90. O sea, que esto en la universidad no se concebía que una mujer tuviera hijos. Hoy en día la ley de ciencia, pues sí, no. Las estadísticas del Ministerio de Ciencia nos dice que sí, que esto va cambiando, pero va cambiando muy lentamente. O sea, las mujeres, yo tuve la gran suerte, yo siempre digo que soy una afortunada, nunca quería nada y a base del esfuerzo, pues poco a poco se ha ido consiguiendo todo. Tuve la gran suerte de ser una catedrática muy joven y eso me permitió seguir trabajando, pero no todos han tenido esa posibilidad. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir para que la mujer, el hecho de que la mujer llegue a un puesto, sea realmente una normalidad. O sea, a mí hace una semana todos los medios de comunicación saltaron porque me habían elegido académica, ¿no? Y algunos dijeron, una mujer académica. Digo, sí, pero soy lexicógrafa, o sea, mi profesión es ser lexicógrafa. Y además soy mujer. Y eso ha significado un doble esfuerzo muchas veces, tanto para mí como para la gente de mi generación, para llegar a ocupar los puestos que ocupamos. Entonces, vamos a seguir trabajando. No hay que dormirse, porque en cualquier lado surge esa traba, ese hecho de que te digan que eres mujer y que por eso te lo han dado, y eso no es así. Nos lo han dado porque somos profesionales, mujeres u hombres. Yo digo siempre que he tenido la gran suerte, fui catedrática muy joven, como les acabo de decir, he tenido la gran suerte de trabajar con los mejores, y los mejores han sido mujeres y hombres. No he identificado a uno o a otro. He tenido la suerte de trabajar con todos, pero con verdaderos profesionales, que me respetaban por el hecho de ser profesional. Y yo los respetaba a ellos también. Entonces, creo que debemos seguir avanzando en ese sentido.
Pues ese es lo que nos cuenta Dolores Corbella. No sé qué apuntamos, Román, desde su ámbito absolutamente diferente al frente de la seguridad de las emergencias, un ámbito que a día de hoy está masculinizado, al margen de que haya muchísimas mujeres que se vayan incorporando a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
Sí, efectivamente aquí hay dos aspectos diferentes en el ámbito de la gestión de emergencias y la seguridad. Por un lado está el acceso a estas plazas pues de mando en cuanto a administración, función pública, por mérito, capacidad, oposiciones, que en este aspecto pues sí que pues hay una presencia pues más mayoritaria de mujeres. Pero es verdad que yo me he ido encontrando en diferentes puestos de responsabilidad que he ido ocupando en todos estos años, que es verdad que hay algunas plazas que están a veces definidas en sus características, pues de un perfil que luego vas a ver en el mundo académico qué tanto por ciento de mujeres están estudiando esas ingenierías, esas arquitecturas, y es un 25% a lo mejor de mujeres que están estudiando, ¿no?, esa carrera. Entonces, Ahí sí que es importante definir correctamente estas plazas y abrirlas a accesos a licenciaturas pues del ámbito también de administraciones generales o de otras licenciaturas o grados que sean más representativos, ¿no? Porque si no, al final pues también es una limitación que una mujer pues pueda acceder a estos puestos más de mando. Sí es verdad que ahora actualmente pues en la emergencia de La Palma pues hemos estado dos mujeres liderando el puesto de mando avanzado, y yo me atrevería a decir que por lo que conozco y la experiencia que tengo puede ser algo muy 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 excepcional y seguramente pionero en el ámbito de la gestión de emergencias en España, seguro, de un puesto de mando avanzado, que es mayoritariamente, luego sí, cuando vas a ver los cuerpos especiales de policías y de bomberos, que son mayoritariamente, sobre todo los mandos superiores, son de hombres, ¿no? Y luego, bueno, pues sí que a veces pues en la gestión de las emergencias, que son al final son gestiones de conflictos continuamente, y la emergencia de La Palma han sido muchos meses, muchos conflictos, y ahí sí que también pues las compañeras del comité científico que lo han comparado con la gestión de la emergencia en el Hierro hace 10 años, pues sí han notado este cambio de liderazgo, ¿no? Este liderazgo que es seguramente menos autoritario y es más empático, más dialogante, más coordinador y bueno, más de trabajo en equipo.
Me falta por escuchar la primera impresión de Natacha Schoenherr, de adelante.
Ah, pues yo diría, como dice Benedetti en uno de sus poemas, ¿no? Lento pero viene. Ha costado mucho y sigue costando, pero está llegando con un coste, evidentemente, con que hemos tenido que hacer mucho ruido y hemos tenido que dar a veces un puñetazo sobre la mesa para reivindicar el lugar que tenemos. Yo vengo de una profesión que cada vez está más feminizada, ahora mismo en el hospital donde yo trabajo y donde ahora soy gerente, el 75% de las trabajadoras somos mujeres, pero en la profesión médica, sobre todo, hay una gran preponderancia entre un 70 y un 80%, lo mismo vemos en la Facultad de Medicina a día de hoy, y ese rol sí que se ha hecho replantear mucho el sistema sanitario, ¿no? Sí que siempre ha habido presencia femenina, pero una presencia femenina subordinada a digamos, una labor más de cuidado y no una labor de curar, diagnosticar, como era la labor médica. Creo que todavía nos queda mucho, mucho por caminar, porque sí que vemos que en la base de esa medicina nueva hay un gran porcentaje de mujeres, pero sí que en los puestos de relevancia, en los puestos de responsabilidad, sigue habiendo una preponderancia masculina importante. Y sigue habiendo una penalización por la maternidad de una u otra manera. Uh-huh. Es verdad que cuando digamos, determinadas mujeres tienen, entre otras cosas, no solo el trabajo duro y el esfuerzo, sino la suerte de hacerse ver, porque a veces esa cuestión de estar en el momento adecuado y en el lugar preciso te hace ver, es verdad que cada vez vemos más mujeres que van cogiendo puestos de responsabilidad. Yo, a día de hoy, en los cuatro grandes hospitales de Canarias, habemos tres gerentes mujeres y un gerente varón, ¿no? Yo creo que ese tema sí que se va viendo, pero hay una gran dificultad, es lo que decías, Isabel, hay una gran dificultad para llegar ahí. Te miran con bastante recelo porque sigue habiendo esa preponderancia entre jefes de servicio, etcétera, catedráticos, que bueno, no ven con muy buenos ojos este cambio de paradigma, ¿no? Ni por arriba ni por abajo, y el tener que lidiar con ciertas cosas, como encarar la maternidad de las trabajadoras, pues bueno, se hace a veces muy dificultoso, pero bueno, como dice Benedetti, yo confío en que lento pero viene.
Bueno, ha dado algún ejemplo, Natacha Schoenherr, y yo le iba a pedir a lo mejor, Isabel, algún ejemplo que nos pueda indicar cuando hablamos de techos de cristal a qué nos referimos, porque es verdad que ya hemos esbozado algunos y siempre se nombra la maternidad, pero hay otros que son más disimulados, que a lo mejor estamos hablando de un perfil de mujeres que han alcanzado un determinado nivel profesional, y ahí es donde está el freno, y ese freno tan sutil a veces, pues ni siquiera lo percibimos nosotras mismas hasta que no nos damos cuenta, hasta que no nos paramos a reflexionar, ¿eh?
En mi caso no es tan sutil, la verdad. En justicia, a ver, yo llevo 19 años siendo fiscal. A día de hoy todavía tengo compañeros fiscales, compañeros forenses, magistrados, que se refieren a mí como bonita o preciosa, y no por mi nombre. Eso no es sutil.
No, bueno.
Eso es una falta de respeto a mi trabajo. A lo largo de mi carrera he sufrido ese trato en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Y nadie discute. Lo peor es que nadie discute que sea una buena profesional. O sea, en ningún momento nadie me ha dicho, Isabel, es que, oye, que podría ser, ¿no? Aquí no llegas, ¿no? De hecho, me encomendaron los delitos económicos en 2011 sin tener ninguna experiencia en delitos económicos. Nadie la tenía, se creó en 2011. Y desde entonces soy la única que sigue desde 2011. Y se me encargaron asuntos muy complicados. Y llevé asuntos muy complicados. Y cuando llevé esos asuntos complicados, observé que no solamente mis compañeros no estaban agradecidos de no tener que llevar todos esos asuntos complicados, sino que al revés, se ponían a la defensiva a ver si tú te ibas a creer que eras más lista que los demás porque estabas llevando esos asuntos complicados que antes no quería llevar nadie. Y sufrí críticas muy poco sutiles. Recuerdo una ocasión de estar estudiando un asunto y acercarse a un compañero, invadir todo mi espacio vital, entrar en mi despacho sin llamar, ponerse a mi lado y decirme, ah, que estás estudiando, pensaba que te estabas pintando las uñas. Eso me ocurrió. O sea, yo aprobé una oposición en 2002, no sé, tengo un trabajo de responsabilidad y tengo que soportar ese tipo de cosas. Entonces, pues, ¿esto es techo de cristal? No, yo todavía no me he postulado para ningún puesto, pero las ganas que te quedan después de ese tipo de ataques constantes, ya digo, eso fue... Cuando empezamos con los delitos económicos, luego vas a juicio y tienes que aguantar pues, que un montón de acusados, concretamente creo que eran 10 acusados, 8 abogados, yo la única enfrente, ¿no?, como acusación, y cuando yo hacía preguntas y decía, bueno, ¿está usted este día en este sitio? Los acusados decían, ¿está usted este día en ese sitio? Pues ningún miembro del tribunal les llamó la atención, ninguno. Ese juicio se desarrolló así, acabaron condenados, por cierto. Sí, pero el que estuvo acabó condenado a más años, a 5 concretamente, cuando salió empezó a hacer publicaciones en blogs y a fingir que le entrevistaban, criticando a todo el sistema judicial que estaba todo corrompido, pero solo de mí dijo la fiscal que tiene el nombre de una puta. Sí, Jezabel, bíblico. Usó ese truquillo ahí para introducir la palabra mágica y habló sobre la ropa que llevaba yo los 10 días que duró el juicio y los sentimientos que tenía él hacia la ropa que llevaba yo. Eso no le ha pasado a ningún compañero mío. A ninguno. Entonces, pues, bueno, cuando hablamos de las cosas sutiles, pues me encantaría que algún día las cosas que sufro sean un poco más sutiles.
Es importante, porque sí. Es verdad que a lo mejor no son tan sutiles y se nos
puede... Y también.
Efectivamente. Yo no sé si Dolores Corbella, claro, con la perspectiva que le da haber estado en el mundo académico, ¿tiene algún ejemplo también de momentos?
De momentos. Bueno, al principio fue muy duro, ser una mujer en un mundo donde lideraban los hombres... Eso fue muy duro, pretendían que trabajaras para y no que trabajaras con. O sea, si estamos en igualdad, vamos a trabajar con. No tienes por qué estar en un segundo plano porque no te lo mereces, porque has hecho una labor suficientemente importante para estar al mismo nivel. Entonces, en la universidad a veces también se puede ver ese tipo... No con los alumnos, que son muy respetuosos. Yo mi primera anécdota, empecé a dar clases con 22 años, mi primera anécdota fue que el primer alumno me trató de usted, señora, doña, profesora. Entonces, usted, señora, doña, profesora. Eso me hizo ilusión. Pero hace unos días me trataron de chica y eso...
Bueno, yo voy a contextualizar esto porque lo tenía por aquí apuntado y como lo ha sacado la Dolores Corbella, es verdad que un periódico recientemente no, hace una semana, tituló cuando Dolores Corbella accedió al sillón de la academia como académica de número, tituló a chica nueva en la academia. Evidentemente, una premio Canarias de Investigación e Innovación catedrática de la Universidad de La Laguna y ahora nada menos que... académica de la lengua, pues no sé si jamás se hubieran referido a una persona de de la edad de nuestra invitada y de la currículum, sobre todo de nuestra invitada, como hay un chico nuevo en la academia. Imagino que, no sé qué opinas al respecto. No lo voy a hacer opinar a Dolores Corbella, sino a Natacha, por ejemplo.
Bueno, a mí esto, la verdad es que cuando me lo comentaste, me parece una falta de respeto, pero
bueno, hay que decir, disculpa, que el periódico se disculpó.
La cuestión es la ocurrencia, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre a estas alturas de la película plantear que eso no vaya a crear disconfort y malestar, no solo en este caso hacia Dolores, sino hacia el colectivo de profesionales a los que ya también de alguna manera representa a las mujeres, y yo creo que como decía Gustavo, a todos los demócratas, ¿no? Y a todas las personas que pensamos que tenemos que ir conquistando derechos. Creo que es un claro ejemplo más, como los que hablabas, Isabel, ¿no? De una raya más para un tigre. Yo a veces, en el trabajo y en el puesto en el que tengo, uso mucho la frase de no confundas amabilidad con debilidad, porque al igual que decía Montse, nuestra manera de liderazgo es diferente, y es verdad. Cada uno tenemos igualdad de derechos, pero tenemos diferencias, evidentemente las biológicas primero, y esas no podemos negarlas. Y nuestro estilo de liderazgo yo creo que tiene mucho que aportar y tenemos mucho que enseñar, pero es muy fácil confundir la amabilidad con la debilidad. Y cuando tú te colocas en una posición de liderazgo colaborativo, empiezan a devolverte mensajes condescendientes. No, mira, es que yo creo que tú no sabes muy bien de lo que estás hablando. Yo te lo voy a explicar. Y entonces es cuando te sale la arpía que llevas internamente, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora hay que dar un puñetazo sobre la mesa y decir, no, mira, yo sé lo que tengo que hacer, es más, yo soy tu jefa y yo te voy a decir que tú hagas esto. Cuando quiera que pienses, ya hablaremos en otro momento, pero simplemente por devolver el yo te he dado una opción a colaborar, estamos trabajando, colaborando y tú no has querido verlo. Otra cuestión también es la parte emocional. Cuando un hombre se enfada porque hay una situación de crisis y en sanidad, no sé si lo saben, pero hemos vivido alguna situación de crisis en los últimos 2 años.
Una que otra.
Además me acuerdo en el momento de la falta de EPI, aquella famosa, y bueno, momentos complicados. Bueno, pues cuando un varón de responsabilidad se pone muy serio y llama la atención sobre la seriedad de la situación que estamos viviendo, se respeta. Cuando lo haces tú es como, bueno, tranquila, no te estreses, vamos a solucionarlo poquito a poco. Y es una falta de respeto, para mí es una esa condescendencia es una falta de respeto total y absoluta.
Es uno de los sesgos, de hecho, más llamativos, ese doble rechazo que se produce cuando una mujer pues expresa el liderazgo, se la rechaza, se la respeta, pero se la rechaza, pero luego no se la considera apta, sí muestra pues el lado pues más amable y más dialogante. Montse pues trabaja también en un sector en el que también ha vivido, para hablar de crisis, otra muy importante, ¿no? La del volcán de La Palma. Yo no sé si hay... puedes contar cómo fue ese día a día en el trato con las personas de las que dependían, ¿no? de ti.
Sí, sí que es verdad que han sido muchos meses, han sido muchos conflictos, han sido pues muchos días de tener que resolver situaciones muy complejas. Y sí que tengo que estar de acuerdo con mis compañeras sobre algunos comportamientos que son muy sutiles, que son esto último que comentaban, ¿no? A lo mejor una situación, sobre todo al inicio, que se dio entre, bueno, cuerpos operativos, que había que cambiar unas funciones que había, y sí que es verdad que se esperaba como una actitud mucho más autoritaria, mucho más de dar un puñetazo encima de la mesa, y parece que si no se hacía de esa forma, pues ahí notas, ¿no? Que es como que pierdes credibilidad porque no estás haciéndolo de la forma que a lo mejor se espera que se haga, o haciéndolo de forma mucho más taxativa, autoritaria, y hacerlo de otra forma pues más dialogante, más comunicadora, de coordinar, de preguntar, que al final ha dado sus frutos también y que se ha resuelto satisfactoriamente. Pero estas situaciones sí que las he vivido, ¿no? Luego también pues hay veces que a lo mejor pues en algunas ocasiones De repente, pues a lo mejor que un bombero hombre de entrada parece que vaya a poder coordinar mejor, no sé, 900 o 1000 personas que puedas tener en el terreno, ¿no? Es de primeras como que parece que lo va a hacer mejor. Luego, pues bueno, pues suerte, pues todo realmente sí que ha sido su curso y se ha demostrado que las mujeres pues podemos coordinar perfectamente un puesto de mando avanzado, que al final pues sí. Tiene sus diferentes responsables que ya coordinan a su vez los diferentes cuerpos operativos. O sea, que es más una función de estrategia, de análisis, de dirección, de coordinación, más que a lo mejor directamente pensar que tienes que mover a lo mejor 900 o 1000 personas, ¿no? Pero sí que es verdad que luego ha habido comentarios alguna vez, un chica para todo, ¿no? Bueno, estas cosas que bueno, que es bueno, un entorno pues muy masculinizado y a veces pues puntualmente hay estos comentarios que pues nosotras yo creo que las sentimos, las notamos mucho más que los hombres, ¿no?
Bueno, decía Pepa, bueno, en una entrevista que leí hace nada, que los techos de cristal, como demuestran nuestras invitadas, se están rompiendo, pero que los cristalitos al caer, pues se van notando. Allá le preguntaban, en esa entrevista lo comentaba, que sentía su pareja convivir con la directora del país, y ella decía, bueno, jamás le iban a preguntar a cualquier otro director del país, pues que cómo lo llevaba su pareja, ¿no? Yo no sé si detenerme ya en el asunto que ya han apuntado de los cuidados, ¿no? Que es quizá pues la clave, la corresponsabilidad sería, avanzar en corresponsabilidad sería quizá la clave para pues romper ese techo definitivamente, porque los cuidados recaen todavía en las mujeres, sigue siendo así, pero no solo de los hijos cuando uno está empezando la carrera, sino también de los mayores, cuando uno está en plenitud laboral, y eso lo sabe bien Dolores Cormillo, ¿no?
Bueno, sí, por la edad pues también me ha tocado no solo cuidar hijos, sino también cuidar a los mayores. De todas formas, yo creo que la igualdad empieza en casa. Y que tu pareja se implique, eso es importantísimo. Entonces, mis hijas han sido educadas en igualdad y yo las veo a ellas que perfectamente ahora, que están iniciando también su vida laboral, pues ellas también son personas independientes. En casa, les tengo que decir que en casa no había libros, no había, mis padres no habían estudiado, pero mi madre entendió que teníamos que ser libres y que para ser libres teníamos que tener una profesión cualquiera, cualquier profesión que quisiéramos, lo que nos gustara, y ella nos apoyó en todo. Entonces, esa libertad empezó en casa, esa educación en igualdad empezó en casa. Y es lo que yo siempre he hecho en casa. O sea, en mi vida familiar hemos tenido corresponsabilidad los dos. Y luego ha tocado cuidar a los padres, pero es verdad que muchas veces el hombre no se ha implicado ahí, pero hemos también intentado sacarlo adelante. Son épocas muy difíciles en que nos paramos, ¿no?, para nuestra actividad laboral, pero que si somos fuertes y podemos afrontarlo, y las mujeres, también los hombres, porque yo lo he visto en casa, los hombres también han echado una mano, entonces se puede salir adelante.
Pero sí que es verdad que supone para muchísimas mujeres un momento de pararse y de decir, ¿qué sí. priorizo? ¿Qué priorizo? Y es así, en 2022 todavía muchas mujeres tienen que detenerse en un momento determinado y decir, ¿y qué priorizo en este momento? Yo no sé si alguna ha tenido esta... a tener este dilema, ¿no?, en un momento dado de sus carreras.
Yo creo que es un dilema complejo porque la biología es la que es y la madre es la madre y es la que gesta y es la que pare y es la que alimenta, y eso tiene unas variables biológicas que son innegables, y la maternidad evidentemente implica más que gestar y parir, implica que tú tienes el deseo de tener un hijo, y bueno, y el ser humano además está programado de una manera, psíquicamente también, para establecer un vínculo que lo siento, pero no establece un bebé muy pequeño con su padre, lo establece más adelante. He de decir, en este aspecto, yo he sido de lo que yo creo que todavía ha sido una minoría, pero que irá avanzando, en la que en mi caso yo me incorporé a mi puesto de trabajo por muchas circunstancias, entre ellas por la responsabilidad de mi carrera, etcétera, y no parar. Y mi pareja, el padre de mi hijo, fue el que se quedó en casa adoptando el rol de cuidador, porque teníamos claro que uno de los dos iba a quedarse con nuestro hijo, porque para nosotros era una cuestión prioritaria. la sensación no solo hacia mí, sino hacia él también, de comentarios despreciativos en la sociedad, a mí de culpabilizarme por salir a trabajar y al padre un poco tacharlo de calzonazos por haber aceptado quedarse en casa cuidando a su hijo. De hecho, lo sacaba por las mañanas a veces y iba a tomar un café a una cafetería, y cuando yo a veces iba por las tardes, venía la camarera a decirme: pobrecitos que están siempre solos y tú no estás. Ese tipo de cosas. Y mi pareja, que siempre ha sido pues una persona con unos valores en ese sentido muy claros, le decía: bueno, el niño no estaba solo, estaba con su padre, su madre estaba trabajando, ya querría estar aquí tomando café, ¿no? Pero ese tipo de cosas y ese tipo también de corresponsabilidad, de ahora te toca a ti desarrollar tu carrera, pues porque tiene una proyección diferente y vamos a hilvanarlo así, es una cosa que también ha estigmatizado a nuestra familia de alguna manera. Yo creo que también en positivo saco que como madre de un varón, tengo un hijo varón que sabe lo que es la corresponsabilidad y que va a ser una persona que en ese sentido en la sociedad aporte mucho de sensatez en esta historia.
Por ahí está escuchando a su madre. Por ahí. Bueno, Monse, yo no sé si también quieres añadir algo a este respecto, si has tenido que pararte a pensar, ¿qué hago con mi carrera? ¿Qué paso doy? ¿Paro en este sentido y avanzo en el profesional?
Sí, es un poco el otro lado, porque bueno, pues yo no tengo hijos, pero bueno, sí que es verdad que ha habido diferentes momentos en mi carrera que sí, pues me he parado a plantear, decir, bueno, pues ahora puede ser el momento, no, y pensar que si me paraba en ese momento, pues a lo mejor pues podía perder más oportunidades o puestos de trabajo que a lo mejor implican pues una dedicación muy exclusiva, o estas situaciones de emergencia, incluso, que como ha pasado en La Palma, 4 meses en La Palma casi por completo, puede ser otra emergencia, puede ser en otra isla. Esta emergencia ha sido muy larga. Normalmente los incendios forestales, otras emergencias, pues tienen una duración más corta, pero sí o sí te implica tenerte que desplazar a otra isla durante un tiempo indeterminado, porque además la incertidumbre ha sido un factor clave en esta emergencia, que es que no sabíamos cuándo iba a terminar. Entonces, sí, claro que me influye a tomar en el pasado, o que me haya podido influir a tomar estas decisiones.
Pues quería aprovechar, que por cierto antes no lo había hecho, para decir que yo no conocía a ninguna de mis compañeras de hoy, pero a Natacha en realidad sí que la conocía pues por otras circunstancias, es muy querida en mi familia. Y sé de ella que ha defendido mucho a mujeres que eran discriminadas en su trabajo, a veces muy gravemente, a veces incluso ilegalmente, por haberse quedado embarazadas, concretamente a mujeres médicas como ella. Y aprovecho la ocasión de que está aquí y que además todo el mundo lo sabe, que sepan que efectivamente no solamente predica con su propio ejemplo, sino que además ayuda a todas las mujeres que puedan encontrarse en esa situación en la que, por desgracia, todavía nos encontramos, como que efectivamente pueda penalizarnos el quedarnos embarazadas. En mi caso no fue así. Soy funcionaria, tengo efectivamente unos... pero aparte luego mi marido es compañero mío de trabajo, es un adulto funcional que sabe ocuparse de hijas como debería ser lo normal. Y la verdad es que en ese sentido no tengo ningún problema. Sí que los he tenido en las épocas de mayor trabajo, recuerdo 2017-2018, que fueron años en los que todo el trabajo de delitos económicos que se había ido haciendo terminó en juicio y estábamos todo el día trabajando a destajo. Recuerdo ahí sentirme muy, muy mal, porque en el trabajo se me echaba en cara que yo no trabajo por las tardes en el Palacio de Justicia, trabajo por las tardes en mi casa, pero me gusta estar con mis hijas, prefiero... Eso que dicen del tiempo útil, yo prefiero el tiempo, el que sea con mis hijas, útil o no. Yo puedo estar a lo mejor trabajando menos concentrada y tardar 3 horas en hacer una calificación que a lo mejor harían 2 en mi despacho, pues lo prefiero, porque prefiero estar con mis hijas. Y sí que recuerdo el sentimiento de culpa enorme de no estar con mis hijas todo lo que me gustaría, y al mismo tiempo sentir la presión de que no estaba en el trabajo todo el tiempo que debía, porque realmente la cantidad de trabajo era abrumadora y no me daban las horas del día, ¿no? Y recuerdo vivir eso con angustia, y de hecho que me provocó problemas serios de ansiedad, no poder cumplir en los dos lados. Mi marido también ha tenido momentos complicados en el trabajo, y quizá esa ansiedad no la tiene, quizá no, en mi caso quizá no fue tanto porque nadie me dijera hay que ver qué mala madre que no estás con tus hijas, sino por tu propio sentimiento que te han educado desde, desde pequeña en la importancia de tu maternidad y de que cada minuto tienes que estar. Y entonces yo reconozco que yo sí me sentí mal por no poder estar todas esas horas y sobre todo todas esas energías con mi hija, con mis hijas en esos momentos. Y fue autoimposición. Exacto, sentimiento de culpa.
Tenemos una culpa
inculcado,
implicada y asociada, sí, que yo creo que es también educacional, social. Todos esos mensajes que sí que sutilmente te van calando, incluso cuando a mí, en este caso, por poner el ejemplo, ¿no?, me ofrecen el puesto de la gerencia, lo primero que me planteo es la culpa, ¿no? ¿Esto cuánta culpa me va a generar por el tiempo que voy a emplear? Yo creo que eso un varón no se lo plantea y probablemente sea por nuestros propios esquemas educacionales y sociales de pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo no voy a llegar? ¿Cómo? Y al final tienes que armarte de mucha objetividad y de argumentarte a ti mismo y hacer un trabajo diario para que esa culpa no te consuma en realidad.
Por eso es tan importante que hablen mujeres que son referentes para futuras generaciones y sobre todo que los más jóvenes, las más jóvenes, vean todo el camino que ha habido que recorrer y en qué punto estamos. Como queda unos minutitos todavía, sí me gustaría hablar también de la importancia de que las mujeres se planteen como expertas, que las mujeres aparezcan en los medios de comunicación, que den un paso adelante, porque es verdad que hasta hace nada, yo como profesional de los medios de comunicación lo puedo constatar, los expertos en la mayoría, pues por circunstancias que todos sabemos, eran hombres. A partir de, desde hace un tiempo ya empezamos a ver más mujeres citadas, a veces cuesta encontrarlas, pero hay que dar el paso adelante por parte de los medios en buscar esas expertas, que las hay, y por parte de las propias mujeres, ¿no? Dolores, para dar un paso adelante, que le toca ahora a Dolores Corbella, no tan acostumbrada a los medios, pero dar ese paso adelante y convertirse en un referente para una mujer que quiera destacar en la investigación, ya sea en humanidades o en carrera científica.
Es importante, ¿no? Lo único que los medios de comunicación a veces no entienden que nosotros también tenemos nuestro trabajo, ¿no? Y a mí cuando me dicen una entrevista, digo, tengo clase, tengo que mirar primero mis clases. Los profesores universitarios tenemos tres tareas, docencia, investigación y gestión. Yo he pasado por las tres. La gestión ya la puedo dejar, pero estoy muy comprometida con la investigación y estoy muy comprometida con la docencia. Entonces, tengo que buscar tiempo para después en medio meter. Yo hoy, por ejemplo, tuve una entrevista de radio a mediodía. Ahora tengo esto por la tarde, mañana tengo una grabación. Entonces, sí. Podemos estar, ¿no?
Bueno, una idea, una dimensión de la relevancia de
es importante,
del hecho de que haya una mujer.
Es importante que estemos. Academia. O sea, no había ningún canario desde hace más de 85 años en la academia. Encima, soy la primera canaria, la primera mujer canaria, y la primera mujer que va a residir aquí. Porque una de las cosas que me preguntaron es, ¿se va usted a venir a Madrid a vivir? Y entonces yo le dije, no, mi casa y mi familia está aquí. Pero claro, eso va a suponer, y uno siempre se lo plantea, ¿no? ¿Acepto o no acepto? Y fíjense que yo me lo planteé, un puesto como este, que significa tanto para mi currículum como para mi carrera profesional, como para todos los canarios, yo me planteé decir que no, porque estas islas siguen estando lejos. Cuando voy a Madrid, cuando vamos todos a Madrid, significa un día de viaje, de ida, otro día de vuelta, y para mí esto va a significar que casi todos los jueves voy a estar en Madrid, con lo cual ahora tengo que pedir una comisión de servicios especial para trabajar lunes y martes, y después para seguir trabajando miércoles, jueves y viernes en Madrid. Entonces, sí.
Bueno, podemos hay que dar un paso adelante, pero bueno, el de Dolores Corbella es que ha sido muy grande.
Bueno,
Isabel.
Pues yo creo que con los fiscales les va a ser muy complicado no encontrar expertas mujeres, porque creo que ya somos el 65%. Entonces, efectivamente, cada vez que para alguna cosa, porque nos llaman mucho para violencia de género, pero nos llaman muy poco para, pues eso, delitos económicos. Y entonces creo que se les va a ser más complicado, pero aunque solo sea estadísticamente, porque la fiscalía efectivamente pasa como con la medicina, es mayoritariamente femenina. Y eso que no hemos tenido referentes, porque no hemos tenido referentes, a mí yo no decidí ser fiscal porque vi porque conocía a mujeres fiscales a las que admiraba, ni mucho menos. Quizá, yo creo que sí que es verdad que tenía vocación de servicio público, porque tengo, en mi caso, porque tengo familia de docentes y tengo una tía, mi tía María del Mar, la hermana pequeña de mi madre sí está ahí, que está muy implicada, pues un poco la escucho y escucho como a Natacha cuando habla del sector público, ¿no? Está muy implicada realmente en que todos, que la educación llegue en el mismo nivel y permita a cualquier persona de cualquier extracto social poder llegar arriba, en este caso no solo niñas, también niños, poder llegar arriba, poder acceder a determinados puestos. Y a mí me parecía fascinante, ¿no?, la forma que tenía, bueno, y que sigue teniendo mi tía, de hablar, ¿no?, con ese amor del servicio público. Yo nunca he tenido habilidades docentes, entonces no ha sido por ahí, pero sí el amor a un trabajo que te permita mejorar la vida de los demás. En ese sentido, creo que quizá sí que es relevante, sobre todo porque en los medios de comunicación tiene que haber esa otra forma de ver las cosas, no porque seamos mujeres, sino porque históricamente se nos ha se nos ha puesto a cargo de los cuidados. Entonces, seguramente a día de hoy todavía somos a las que más se les va a ocurrir, incluso en las explicaciones técnicas, tener en cuenta todas esas dificultades de cualquier tipo, hasta para la construcción de las ciudades. Ya se ha visto que recientemente en todos los estudios que están pensadas para el señor de 50 años que vuelve a su casa desde un empleo a su remanso de paz en el exterior. Todo ese tipo de cosas, si hubiera expertas y si hubiera consultado expertas, esas cosas no ocurrirían, por ejemplo, no digo ya en lo mío, en la construcción de las ciudades. Entonces sí, yo confío que efectivamente eso vaya ocurriendo, y que vaya ocurriendo sobre todo en personas con capacidad de decidir sobre las vidas de todos.
Bueno, Montse, sí. Este respecto, bueno, ella ha salido como responsable de ese puesto de mando avanzado y ahora pues eres referencia para cualquier asunto que tenga que ver con gestión en emergencias, y tú si te planteas pues estar ahí al frente de las declaraciones, por ejemplo, a medios de comunicación, ¿no?
Sí, claro. O sea, la comunicación a la población es intrínseca a la gestión de la emergencia. Si nos quedamos la gestión para adentro y no sabemos comunicar a la población ni qué esperamos de la población, ni qué medidas de autoprotección queremos que tomen, ni cuáles son las siguientes pasos que vamos a tomar en días siguientes, pues no conseguiremos el objetivo de información, de comunicación y de autoprotección. Creo que es muy importante en el ámbito de la seguridad y las emergencias, que hay muchísimas cosas que le afectan, es muy necesario que haya expertas en el diseño de las políticas públicas de seguridad, en la forma de pensar, de diseñar los espacios públicos, los bancos, las calles, los recorridos de una guagua, la luz de las farolas. Es decir, es muy diferente cómo lo percibe la mujer, cómo lo percibe el hombre, y ahí es muy necesario que haya también mujeres que puedan diseñar estas políticas públicas de seguridad, porque hasta el momento es muy posible que la mayoría se hayan diseñado por este 50% de la población y haya quedado invisibilizado pues el otro.
Y terminamos con Natacha y luego tenemos paso, si les parece, porque creo que ya hemos llegado al tiempo, al turno de preguntas, Natacha, así que es habitual de los medios de comunicación, así que, sí, bueno, es que le ha tocado también la gestión de la pandemia, además en el hospital que fue referente en un primer momento de la crisis sanitaria, que gestionó todo el asunto del hotel en aquellos primeros casos, bueno, fue muy duro y bueno, y ahí estaba.
Sí, y bueno, y hay que dar ese paso adelante y salir y comunicar y tranquilizar en algunos momentos y también poner en alerta en otros momentos, ¿no? Yo, como comentaba Isabel, en nuestra profesión, pues 75% prácticamente de mujeres, raro sea que no encuentres expertos en cualquier especialidad médica que vayas a buscar, pero sí que es cierto que hay una predominancia y se sigue viendo en medios de comunicación, se sigue viendo, por ejemplo, a nivel de las organizaciones de colegios profesionales. En el caso de la medicina es tremendo cómo, siendo un 80% prácticamente mujeres, está representado básicamente por varones y muchas veces lo que se busca a través de las organizaciones colegiales es
que lo que salga, digamos, hacia la comunicación externa a la población siga siendo el perfil de médico de X años, además, varón y bueno, y con unas características, ¿no? Cuando esto no es la realidad, yo creo que sí que en este sentido, por lo menos en el campo de la medicina, los medios de comunicación tienen que hacer un poco el esfuerzo de buscar a la gente que está tapada, porque sí que en el ámbito médico hay mucha luz de gas todavía hacia las mujeres. Y tenemos expertas, tenemos investigadoras tremendamente valiosas, tenemos asistenciales tremendamente valiosas, tenemos coordinación en urgencias y emergencias a nivel médico y enfermero tremendamente valiosas. Yo creo que hay que intentar sacar, y en eso los medios de comunicación también tienen que ayudar a disipar esa luz de gas y sacar toda esa valía que tenemos en nuestras profesionales.
No sé si hay alguna pregunta que hayan hecho pues desde el público hasta las personas que nos siguen por el streaming del Parlamento, así que yo se los traslado a nuestras invitadas. Muchas gracias. Antes de dar paso a la lectura de las preguntas, quería agradecer también la presencia aquí en esta charla pues de Julio Pérez, que está con nosotros, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, precisamente, a Mira Fierro, que es presidenta del Grupo Socialista Canario, a Beatriz Barrera Vera, que es adjunta especial de Igualdad de la Diputación del Común, a María Rosa de Aro Brito, consejera del Consejo Consultivo, Marta Arrocha Correa, que es directora general de Dependencia y Discapacidad, muchas gracias, del Gobierno de Canarias, Arancha Calzadilla Medina, decana de la Facultad de Derecho, Luis María Sorón, cónsul de Argentina, también está con nosotros, y Raúl Correa Sabio, que es comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que me... Bueno, tengo otros papeles por aquí que me voy a ordenar para contarlos. Bueno, aquí la primera que voy a leer dice: ¿cómo creen ustedes que sería la mejor forma de llegar a la sociedad en general para entender mejor lo que significa la igualdad y la corresponsabilidad? Hemos entrado en esto, pero a lo mejor podía ser algo parecido a lo que hemos estado diciendo, Isabel, ¿no? Para que la gente entienda lo que es la corresponsabilidad, es casi la clave, ¿no?
Yo creo que para que la gente entienda lo que es la corresponsabilidad hay que irse a los colegios a explicar la corresponsabilidad. O sea, ya el cambio tiene que empezar desde abajo y se tiene que hablar desde niños, porque yo casi diría que ahora hay un pequeño repunte en la diferenciación de niños y niñas en el colegio. O sea, yo veo ahora bastante más distancia que cuando yo misma estaba en el colegio, y eso que yo estaba en un colegio de niñas, o sea, y mi relación era mucho más natural, y yo no, ahora noto, porque tengo dos hijas, que mis hijas hace mucho que no, o sea, cuando eran pequeñas a los cumpleaños estaban invitadas niñas y niños, y a medida que van creciendo ya solo se relacionan con personas de su sexo, y es una cosa muy curiosa. Creo que algo se está haciendo mal en la educación y que hay que volver a trabajar abajo, y entre otras cosas en corresponsabilidad. Por ejemplo, yo recuerdo que yo estudié muy poco tiempo en un colegio de monjas, pero me enseñaban a coser. Efectivamente, yo sé coser y los hombres no suelen saber coser, pero me parece una cosa muy útil. ¿Por qué no se enseña a coser a los niños y a las niñas desde pequeños? Por ejemplo, es una cosa útil. Lo digo
en un momento.
O cómo se pone la lavadora. No, me refiero a esas asignaturas que siempre hay de educación cívica y ese tipo de cosas. Pueden incluir que sepáis que todos podemos coser, que sepáis que todos podemos poner la lavadora, que sepáis. Y luego lo que ha dicho Dolores, y luego lo que vean en tu casa, sin duda. Claro. O sea, yo también estoy muy contenta con lo que mis hijas ven en mi casa. Efectivamente es un matrimonio igualitario que se reparte pues más en función de sus vidas que de su sexo, pero no todas las casas son así, y entonces para eso está la educación pública.
Bueno, otra de las preguntas se la voy a trasladar como para no hacer una ronda cuatro, sí le voy a plantear una a cada una, la que a lo mejor puede responder mejor. Dolores Corbella, cuando se accede a los ámbitos de la toma de decisiones, se ha superado un techo de cristal, pero ¿sigue habiendo más techos o laberintos de cristal? Dice Cristina.
Yo creo que sigue habiendo techos, y eso lo vemos. A mí me hablan siempre del lenguaje inclusivo, digo, pero a veces no es solo el lenguaje inclusivo, sino el registro en el que utilizamos ciertos lenguajes. Entonces, eso hay que seguir, ¿no? Es como una una cortina de humo que esconde detrás todavía actitudes machistas. Entonces, eso sí que hay que seguir trabajando e intentar eliminarlo. Esos cristales que todavía nos están cayendo, todavía los notamos. Y lo noto yo, lo he notado yo a estas alturas, que yo creí que ya eso lo había superado.
Bueno, la siguiente pregunta se la voy a trasladar a Montse. ¿Es necesario masculinizar el carácter? De algo de esto hemos hablado. ¿Para acceder a puestos de responsabilidad?
Pues es muy interesante esta pregunta porque... yo voy a hablar personalmente, pero sobre mis compañeras. Durante mucho tiempo he desarrollado una parte muy masculina y muy masculinizada del carácter, un poco para pensando que encajas mejor, ¿no?, en ese entorno, y que a lo mejor lo que se te espera de ser más autoritaria, de este carácter a lo mejor así más serio, más, no sé, más dicotómico, pues que era lo que correspondía, ¿no? Y es un error, es un error. Entonces ahí también viene luego la parte, pues, que poco a poco vas viendo, pues, que no, que todas estas características, estas habilidades que son más innatas y que desarrollamos y que podemos poner en práctica también en la gestión y la coordinación de emergencias, es necesario recuperarlas. Así que la respuesta es no.
No hace falta.
No.
Bueno, la siguiente pregunta se la voy a trasladar a Natacha Suhanani. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres que viven día a día esa condescendencia, que creo que ha salido aquí esa palabra también, por parte de sus compañeros o subordinados en un equipo?
Bueno, yo creo que ha llegado ya en este momento que tenemos que llegar a un punto de tolerancia cero, ¿no? Y no dejarnos intimidar por esa cuestión, porque quizás sí que hemos superado la parte, o estamos superando más la parte de dejarnos intimidar por la agresividad pura, pero sí que nos cuesta responder, a veces hasta por educación, ¿no? Responder ante esa condescendencia, y yo creo que ahí nos tenemos que plantar y no permitirla. Y además yo creo que es una forma muy humillante de tratar a otro ser humano en general, y en el caso de la mujer mucho más, porque se da esa connotación de niña, de puerilidad, de realmente tú estás aquí, pero a ti te han puesto aquí por otra cosa, a ti te han puesto aquí porque quedas mona de estar aquí, pero en realidad no porque tengas una valía profesional, porque tengas estos estudios detrás, porque tengas estas capacidades detrás, ¿no? Entonces yo creo que debemos plantarnos y superar la barrera de, bueno, igual es que voy a quedar de maleducada. Yo creo que ha llegado el momento en el que, por supuesto, siempre con educación, pero con firmeza, que no se confunda amabilidad con debilidad.
Bueno, era una pregunta que hacía Braulio y el de Sara creo que es muy parecida, pero se la paso a Jezabel. Se habla de trato desigual machista, dice que forma parte de comentarios inofensivos diarios. ¿Cómo se pueden combatir en la línea?
Pues en eso estoy, en ver cómo se pueden combatir. yo procuro, yo he pecado de amabilidad, yo he pecado de no contestar, de pensar que... pues que tal vez se les pasaría, pues eso, incluso de con mi trabajo les demostraré y en algún momento pararán, y no es verdad, no paran. Entonces, efectivamente, como dice Natacha, lo que hay que hacer es contraatacar, ¿no? Lo que hay que hacer es contraatacar y hacer ver, ¿no? Y decir, madre mía, ¿no? Con la edad que tienes, lo machista que eres, ¿no? Y es verdad, es asombroso, ¿no? Con la cantidad de información, porque no sé, que fueran machistas nuestros abuelos, pero que sigas siendo tan machista tú, Dios mío, con toda la información que hay, te puedo pasar un montón de libros, ¿no? Va siendo hora, porque es que uno intenta, bueno, pues eso, conciliar, pero hay cosas con las que no se debe conciliar, hay cosas con las que no se debe transigir, y hay cosas que hay que atacar directamente. Esas personas normalmente luego no vuelven a decirte nada. Entonces yo creo que tenemos ese complejo de que ser amable es fantástico, es una de las cosas que no deberíamos perder, no como mujeres, sino como personas. Todo el mundo debería ser amable con los demás. Porque también está el error de pensar que todo lo que es femenino es algo que se debe abandonar, como si fuera malo. Hay que procurar ser como ellos para alcanzar esos puestos, y no, es un error. La amabilidad, por ejemplo, es una de las cosas que todos deberíamos practicar, pero también debemos aprender de vez en cuando el contraataque directo, creo.
Bueno, voy a pasar a una de las del mail, para ir intercalando, que me quedan dos nada más de las tarjetas. Adoro Luis Corbella, estaba dirigida a Dolores Corbella. ¿Qué factores sociales deberían reforzarse para que la igualdad se convierta en lo habitual? ¿Será posible?
Yo creo que sí, hay que seguir con la educación. O sea, educación de base. Educación en la familia, educación en la escuela y educación en todos lados. A mí, solo en mi vida profesional, creo, lo recuerdo, 3 veces me he impuesto. El resto ha sido con educación, decir a las personas, esto no es así y ya está.
Gracias.
Solo en 3 ocasiones he tenido que decir, bueno, y ahora no porque yo soy la que mando. Porque esto es como hay que hacerlo y como yo creo que hacer, que hay que hacerlo. Entonces, la base de todo es la educación. Y una educación que empieza, como dije al principio, empieza en la misma familia. Empieza en la misma familia. He convivido toda la vida con un docente de vocación. Está fundamental en la escuela. Pero también no hay que olvidar que esa igualdad hay que seguirla en los demás niveles de educación, en el instituto y en la universidad. Y nosotras debemos creernos. O sea, el otro día estuve en una entrega de premios y le preguntaban a una de las galardonadas, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has...? Dice, pues siempre he creído que lo podía hacer. Y yo estaba segura, o sea, yo para mí también. Cuando me proponían trabajar o estudiar, yo digo, yo estudiar porque yo estoy segura de que yo lo puedo hacer. Y mi madre me apoyó y seguí estudiando. Entonces, creernos nosotras mismas que lo podemos hacer, que podemos mandar, yo he mandado también, he tenido cargos directivos, que podemos mandar, que podemos ser líderes de proyectos. Hoy en día lidero proyectos también de investigación, los lidero ahora, los lidero hace más de 20 años, y que podemos sacar perfectamente adelante lo que nos propongamos, como mujeres y también como personas.
Bueno, la siguiente pregunta se la voy a trasladar a Natacha Suhanen. ¿Y cómo podemos hacer para que los hombres se interesen más por conocer el problema de los techos de cristal? Es una pregunta de Carla. Hoy pues tenemos aquí una audiencia con muchos hombres que están muy interesados en conocer pues estos pequeños detalles que a veces pasan inadvertidos, así que ¿qué se puede hacer para que llegue más este mensaje?
Yo creo que hay que verbalizarlo, que hay que verbalizarlo, que esas pequeñas cosas que a todas nos pasan todos los días y que muchas veces asumimos como algo normal porque tenemos interiorizado en nuestras vidas, tenemos que verbalizarlo. Hace poco yo le comentaba también a un amigo y a mi propia pareja, digo, es que fíjate qué percepción tan distinta de cuando tú vas caminando por una calle y te encuentras un grupo de chicos que viene de frente. Yo desde que estoy abajo lo estoy percibiendo como una amenaza y igual me cambio de acera. Y él no se da cuenta de eso porque no lo ha vivido, pero nosotras creo que todas hemos tenido esa sensación de me van a decir algo, me voy a sentir violentada, me voy... Y creo que ellos no se dan cuenta y tenemos, pero porque no lo hemos hablado, porque lo hemos tomado como algo normal, esa sensación de inseguridad, esa sensación de que nos van a violentar, si no, evidentemente no físicamente, pero sí que te van a hacer algún comentario, te van a tirar un beso, te van a... ¿Cuántas veces nos toca la pita, un coche y no miramos porque claro, sabemos que va a ser alguien que nos va a decir una grosería? Yo creo que esas cosas que contribuyen a que tú no vayas con la cabeza alta, sino mirando hacia el suelo.
Bueno, pues,
esas cosas tenemos que visibilizarlas.
Bueno, pues se nos va a quedar alguna que otra pregunta, pero es verdad que se nos ha ido un poquito el tiempo, así que casi concluyendo este acto, pues invitamos de nuevo a Gustavo Mato, presidente del Parlamento de Canarias, que quede por clausurado esta charla. Se nos han quedado cosas, evidentemente, pero bueno, habrá tiempo para hablar más de este asunto.
Bueno, como no puede ser de otra manera, agradecerle a toda su conversación, ¿no? Hemos sido testigos de una conversación entre ellas en directo. Y ese era uno de los objetivos de este foro. A mí personalmente, porque creo que una de las digamos de las metas también es aprender. Y a mí, como hombre, cuando las escucho, aprendo. Porque decías, Natacha, ahora, y algunos comentarios que han hecho, que incluso quienes hacemos de la lucha por la igualdad una bandera, los hombres, no somos conscientes de actitudes que nos parecen normales, de lo agresivas que pueden llegar a ser. Simplemente pues, no le damos relevancia a ese tipo de acciones que las consideramos como cotidianas o normales, ¿no? No hablo de cosas que pueden ser más burdas, ¿no? Como decía, en fin, se han comentado, sino eso que acabas de comentar cruzarte con un grupo de chicos por la calle y tener esa sensación de que puedes, en fin, que te van a molestar de alguna manera la pita del coche, bueno, eso evidentemente no creo que ninguno que estamos aquí lo hacemos, pero esa sensación de inseguridad que te puede generar el simple hecho de que alguien pueda pasar, bueno, pues eso son cuestiones que a lo mejor de estas conversaciones los hombres también tenemos que aprender que hay actitudes que son un poco culturales, que no son conscientes, no somos conscientes del daño y de la, digamos, del sufrimiento que pueden causar, ¿no? Aparte de todo lo que han hablado de la conciliación y de cómo la lucha por la igualdad empieza desde la base, desde la familia, desde el colegio y en casa, ¿no? Yo, como decías también, Dolores, yo me crié en un hogar en donde las palabras, quiero decirte, la terminología no se utilizaba, porque prácticamente, en fin, era otra época, ¿no? Pero me crié en un ambiente en el que la igualdad formaba parte de la cotidianidad de la casa. Por tanto, para mí forma parte de la normalidad de las cosas, ¿no? Porque fui educado de esa manera. A mí cuando veo comportamientos machistas me sorprende simplemente que se puedan plantear porque nunca los viví y no me educaron así. Entonces, de una forma natural, en casa, en fin, siempre todo es mejorable, ¿no? Pero si en casa los valores que te transmiten, porque una cosa que transmite sobre todo una enseñanza es no es lo que se dice, sino es lo que se hace. Y uno lo que ve en casa es lo que más te educa, lo que ve que se hace, no lo que se dice. Bueno, yo les doy las gracias porque creo que todos aprendemos mucho de estas conversaciones. Y con esto pues se cierra este foro de hoy, de esta tarde, con el agradecimiento nuevamente a nuestro compañero. Hacerles entregas de un recuerdo por su participación en este foro, así que una medalla del Parlamento.
Muchas gracias. No la tenías todavía.
Muchas gracias, preciosa, gracias.
Me hace salir en una foto contigo. Dios mío.
¿Qué me dice?